Señales de la venida de Jesús. Hechos capítulo 1. Vamos a leer del verso 6 al 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y dijo, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Este mismo Jesús, no otro Jesús, este mismo Jesús. Este Jesús que fue a la cruz del Calvario, el Jesús que resucitó a Lázaro, el Jesús que caminó sobre el agua, el Jesús que carga en su cuerpo, ese cuerpo glorificado, la única cosa que está en el cielo que fue hecha por los hombres, que son las marcas de sus manos y de sus pies. Lo único que hay en el cielo hecho por el hombre son las marcas en las manos de Jesús y en sus pies y en su costado. Este mismo Jesús. No otro Jesús, no una persona similar, no un seguidor de él que se sepa todas sus enseñanzas, no. El mismo Jesús. Este mismo Jesús. Hermanos amados, lo primero que quiero que usted tenga presente es que este mismo Jesús que va a volver está siendo predicado en todo lugar. Está siendo anunciado su evangelio. Y dice la escritura que vendrá de repente. Hoy vamos a leer bastante las escrituras, así que les recomiendo que si tiene un lápiz tome nota, porque va a tener muchos textos que va a escuchar. Porque necesito afirmar en su corazón de parte de Dios esta palabra para que usted tenga el cuidado de su vida espiritual. Dice la escritura en 2 de Pedro, en el capítulo 3, verso 10. Pero el Señor, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 2 de Pedro. También en 1 Tesalonicenses 5:4 dice, mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Dice la escritura que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Y dice, y tú no estás en tinieblas para que ese día te sorprenda. Sabes perfectamente que Cristo viene. Cada vez que participas de la cena del Señor, te está diciendo el Señor a tu corazón por medio del Espíritu. Hey, yo vengo pronto. Jesús vuelve. Jesús vuelve. Él viene a buscar a su iglesia. Dice la Escritura que los ángeles vendrán con Él y recogerán a los escogidos de los cuatro confines de la tierra. Dice la Escritura en 1 Corintios 15:51 que será en un abrir y cerrar de ojos. No solamente va a ser como ladrón en la noche, sino que será en un abrir y cerrar de ojos. Alguien puede decir, bueno, yo lo voy a ver venir y cuando lo vea venir, entonces me entrego, entonces me arrepiento. No va a haber tiempo en aquel día. Dice la Escritura que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Dígame usted lo que puede hacer en el momento de que usted parpadea. Que lo hace como un acto reflejo, que ni siquiera se da cuenta que parpadea. Es tan rápido que a veces ni siquiera le interrumpe lo que está mirando. Nada de lo que está frente a tus ojos dejas de verlo por un parpadeo, porque es muy rápido. La Escritura dice en el libro de Lucas también, capítulo 21, verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, escuche bien, y embriaguez y de los afanes de esta vida. Que sus corazones no se carguen de los afanes de esta vida. Mira al que tiene al lado, dile que tu corazón no se cargue de los afanes de esta vida. Escuche bien lo que dice la palabra. Mirad también por vosotros. Mira por tu vida. Le estamos predicando a los demás que Cristo viene, pero te dice, y a ti que estás adentro, A ti que ya sabes que no estás en tiniebla para que este día te sorprenda. A ti te digo, te dice el Señor en su palabra, mira por ti mismo, mira por tu vida, que tu corazón no se cargue de los afanes de esta vida. Dice embriaguez, de glotonería, pero lo que más sufre la iglesia es la tercera cosa, que es los afanes de la vida. ¿Cuáles son los afanes de la vida? Y muchas veces las cosas necesarias. Tengo que trabajar, quiero prosperar, quiero tener algo mejor, quiero darle a mis hijos las cosas mejor. Y entro en un afán, y entro en la ansiedad, y entro en la búsqueda de aquellas cosas que aunque las necesito y Dios me las permite tener, no deben de tomar todo mi tiempo. No deben de ser mi Señor. No deben de ser el propósito y la razón de mi vida. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenga cuidado, porque muchas veces dejamos de congregarnos porque el trabajo nos absorbe. Dejamos de buscar al Señor porque tenemos algo más importante que hacer. No leemos la Escritura porque estamos cansados, porque hemos ocupado todo el tiempo y las fuerzas en otra cosa. Y los afanes de esta vida te llevan a poner en segundo lugar y en tercer lugar el buscar al Señor. ¿Por qué no se congregaron el miércoles? ¿Por qué no se congregaron el jueves? ¿Por qué no fue a una casa de oración? ¿Por qué no fue al servicio la semana pasada? Piense si eso ha sido alguna de las razones. Tal vez usted tuvo una razón valedera y Dios le ama y Dios le entiende. Pero si usted es honesto con usted mismo, fíjese, muchas veces los afanes de la vida te detienen. Lo que pasa es que, pastor, no fui porque tenía que lavar. ¿Sabe cuántas veces me han dicho eso? Y yo le digo, ¿qué tiene que ir al río a lavar? Si tiene lavadora en su casa, eche la ropa, ponga el ciclo más largo si quiere y váyase a la iglesia. Me lo dicen como si fueran a lavar al río. Digo, son afanes de esta vida. Pastores que tenía algo importante que hacer. ¿Qué? Encerrar el auto. Eso no es importante. Ay, pero es que, ¿sabes qué? Lo quiero cuidar. Estoy trabajando tan duro, lo estoy pagando. Tengo que ser responsable. Y le ponen un tono espiritual al afán de la vida. Tengo que ser un hombre responsable y cuidar el auto que Dios me dio. Mentira del diablo. Afanes de esta vida. Afanes de esta vida. Cuide, dice, mira por ti mismo, que el diablo no te engaña. Hermano, cuida que los afanes de esta vida no te carguen el corazón. Mira lo que dice la palabra en el libro de Lucas. Dice, mirad también por vosotros y por que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Verso 35 dice claramente, porque como un lazo, es decir, repentinamente, que atrapa, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrá y estar en pie delante del Hijo de Dios. Si se lo digo en palabras más sencillas, no se engañe, no ande abriendo la boca, preste atención porque Cristo viene pronto. En pocas palabras es lo que dice el pasaje. No se mienta a usted mismo, no se engañe, porque mira, no estás en tiniebla y esto va a pasar y va a ser tan rápido que va a venir un lazo en una forma figurada, no es que va a aparecer un lazo del cielo, sino es una forma figurada, es decir, que va a venir y va a atrapar, así como el lazo atrapa al ganado y el ganado ni sabe el que lo agarró. Así vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Y usted y yo no estamos en tinieblas. Hermanos, la venida del Señor será repentina. Dice la Escritura, por si le queda alguna duda, en Mateo 24, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando usted me puede decir que un relámpago, usted lo anticipó. Usted si vio uno antes sabe que vendrá uno después en una tormenta eléctrica, pero el relámpago es algo que atraviesa el cielo rápidamente y va, y usted no puede saber de dónde ni cómo, pero pasó y lo vio. Así de rápido, así de fuerte, así de visible, y será en un abrir y cerrar de ojos. La venida de Jesús va a ser de repente. Hay personas que juegan, ¿usted cuánto se acuerda de la Pantera Rosa? ¿Se acuerda de la Pantera Rosa? Y bajaba el ascensor que se le había cortado la soga, y venía bajando rápido y a último momento daba el saltito y quedaba parado. ¿Se acuerdan de esa imagen de las caricaturas? Hay mucha gente que vive creyendo que eso va a ser posible en la vida espiritual. No, yo vengo en caída libre en el ascensor y a último momento doy el pasito y ya, me salvo. Déjeme vivir, pastor, soy joven, yo puedo hacer lo que sea. Pastor, yo no quiero ser un religioso como mi abuela, como mi abuelo. Mire, hermano, no se mienta, no se engañe. Todos sabemos que no se puede salir de lo malo en un saltito, necesitas buscar a Cristo, necesitas vivir en santidad. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Viva como es debido para recibir lo prometido. Porque dice la Escritura, velad pues en todo tiempo, no a último momento, sino en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, la salvación usted la tiene asegurada, la salvación no se pierde. Pero la Biblia dice que en el cielo, sin santidad, nadie entra. Entonces no puedes tener a Cristo y vivir como mundano, porque dice la Escritura que estás pisoteando la sangre de Cristo y no vas a ser tenido por inocente. Amén. No pisotee la sangre de Cristo, viva como lo que es. Si usted, hermanos, es pájaro, pues cante. Hermano, hay cristianos que se parecen más al conde Drácula que a Jesús, hermano. De noche se hacen murciélago y salen, hermano. Son aves negras, hermano. Porque tienen una doble vida. Hermano, eso no debe ser así. La Biblia dice en todo tiempo. Diga conmigo, en todo tiempo. ¿Cuándo te ven? ¿Cuándo no te ven? En todo tiempo. No se mienta, no se engañe. La gente dice, pero es que soy salvo y porque soy salvo siempre está todo bien. Claro, eso no va a fallar. Pero usted haga su parte. ¿Cuál es su parte? Viva como lo que Dios lo ha hecho. Acepte a Jesús, reciba de Jesús y viva para Jesús. Queremos la herencia, queremos las promesas, queremos la salvación, queremos todo. Hermano, es tuyo. Cristo te lo da, no te cuesta nada, pero no pisotees la sangre. Por eso cuando hablamos de la Santa Cena, ni aún la Santa Cena te dice que la tomes en pecado. Es el representativo de la sangre de Jesús. Dice la Escritura que el que menosprecia la sangre de Jesús solo le queda una expectación de juicio. Expectación de juicio. Hermanos, solo los que reciban a Jesús se van con Él. Solo el que se reciba a Jesús se va con Él. La Escritura lo enseña. La Escritura nos enseña a mirar las señales. Si usted me acompaña en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 30, por favor. Nos enseña a mirar las señales. Preste atención. Mire conmigo, por favor, el libro de Mateo, capítulo 24. Verso 30. Si lo tiene, por favor. Dice su palabra. Entonces, ¿lo tiene? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿En dónde? En el cielo. No en televisión, ahí que aparece uno que se llamaba José Jesús Miranda o el Sai Baba que decía que la reencarnación de Jesús. No, eso no. Eso no es lo que estamos esperando. Y si le dicen que está en el desierto, no salga, no le crea. Si le dicen que está allá, no le crea. La señal del Hijo del Hombre será en los cielos. ¿Qué dijeron los ángeles? Del mismo modo que le viste ir, deberé volver. ¿Cuál? El mismo Jesús. No un puertorriqueño como salía hace tiempo atrás que decía que era Jesús. No. El mismo Jesús. Con el mismo cuerpo glorificado. En el cielo. ¿Ok? Guarda esto en su corazón. Porque es importante. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y con gloria. Ese es el modo en que Jesús regresa. Y Jesús, dice la Escritura en el verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Verso 32. De la higuera, aprended la parábola. Cuando sea su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que Él está cerca a las puertas. Hermano amado, la Biblia es clara. Mire, si usted ha leído la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, habla de la profecía de las 70 semanas. Las primeras 35 se cumplieron cuando Jesús, esta semana. Y la última semana es en el periodo de la manifestación del anticristo. Y una de las cosas que tenemos de señal es cuando se firme la paz en Israel. Y si usted ha estado viendo las noticias, se habrá dado cuenta que están trabajando en eso. Si usted también ha visto las noticias, Le voy a dar siete señales básicas que usted puede identificar para darse cuenta que a la higuera no solo le están saliendo las hojas, los brotes, sino hasta la fruta le está saliendo. Abra los ojos, Cristo viene pronto. Mire, tenemos señales bélicas, por ejemplo. Mateo 24, versos 6 al 7, dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay gente que dice, siempre hubieron guerras. Claro, pero en los últimos 100 años no ha habido un día de paz en esta tierra. En los últimos 100 años estamos de guerra en guerra. De un momento a otro empieza una guerra en todo lugar. Termina una guerra aquí y empieza una guerra allá. Y hay guerra por todos lugares. Hay hasta un montón de personas que están haciendo sus propias guerras, que ni siquiera son naciones, como estos grupos terroristas, que están haciendo sus guerras contra otras personas por sus motivos. Matando, masacrando, y esto es otra parte de la señal. Personas que están haciendo daño a otros, aún creyendo que lo hacen por motivos religiosos y que está bien. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares, y todo esto será el principio de dolores. Si usted ha escuchado las noticias o lee un poco, se va a dar cuenta desde que empezó la gripe española, luego tenemos la H1N1, N2 y un montón de cosas que no puedo ni mencionar de tantas siglas que tienen. Son las gripes, el SIDA, el ébola y montones de pestes que podríamos enumerar una tras otra, que son todas recientes. Podríamos hablar de todo eso. Esas son también señales que tienen que ver con la venida de Cristo. Son señales biológicas. Las primeras son señales bélicas. Las otras son señales biológicas. Enfermedades, peste. El sol está dañando a las personas. No sé si usted lo sabe, pero hay lugares como Argentina, el sur de Argentina, cuando viene el verano, empezando desde donde yo vivía para abajo, comienzan a avisarte que no tomes sol en ciertas horas porque te agarra cáncer. Porque el agujero de la capa de ozono, que dicen que ahora se ha reducido, te quema. Es muy fácil agarrarse un cáncer por allá abajo de piel por causa del sol. Porque se agranda el agujero de la capa de ozono. Y eso es una peste, hermano. Y si todos sabemos, hermanos amados, es por el abuso del hombre que ha hecho sobre el medio ambiente, ¿verdad? Cuando yo era chico, yo escuchaba hablar de los maremotos. Quizás los que son personas insulares, personas que vienen de islas, pueden haber escuchado eso. Pero nadie vivía pensando en eso. Pero hoy en día, usted escucha a las personas que están todo el tiempo hablando acerca de un tsunami aquí, un tsunami allá. Tsunami es una palabra que tuvimos que aprender. Mateo 24:7 dice, habla de terremotos en distintos lugares. Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol. Se lo acabo de decir. Señales en el sol. Hubieron tormentas eléctricas, solares, que afectan las comunicaciones, afectan todo. Montones de señales que usted puede ver. Los eclipses de luna, que la luna se vuelve roja. ¿Cuántos han visto que ha habido eclipses de luna y la luna se convierte en sangre? Esto es otra señal. Señales ambientales, señales geológicas, señales en el espacio. Dice la Escritura, en las estrellas y en la tierra, angustias de las gentes, confundidas del bramido del mar y de las olas. Cuando yo leía esto, cuando me convertí, yo no entendía qué significaba. Pero hoy en día sabemos perfectamente lo que es la gente angustiada por el bramido del mar y de las olas. La gente le tiene miedo porque no te escapas. Si estás cerca de la ola, no te escapas. Todas las personas, por el asunto del sol y el calentamiento de la tierra, los niveles de los mares están subiendo. Las islas Maldivas están a 1 metro sobre el nivel del mar. Van a desaparecer. Esa gente le tiene miedo al agua. En los próximos años el mar va a subir, esas islas desaparecen. Podríamos hablar de Holanda, podemos hablar de Venecia, podemos hablar de montones de países que tienen muchísima gente viendo las costas. Podemos hablar de Puerto Rico, Cuba, cinturón de fuego, ¿verdad? Temblores y terremotos, probabilidades de inundaciones, probabilidades de que el mar se meta. La gente tiene miedo. ¿Sabe qué está pasando? El mundo está sufriendo. Usted puede ver las noticias cuando vea cambios climáticos, calentamiento global, el sol que quema, el eclipse una vez aquí, el eclipse otra vez allá, estrellas fugaces que pasan, el cometa tal que pasa. Todas esas cosas son señales en el cielo. Abra sus ojos. A Hablamos de señales bélicas, hablamos de señales religiosas. Mateo capítulo 24, dice la Escritura, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La persona que viene y se hace pasar por Cristo es un anticristo. La palabra anticristo es una palabra compuesta. Anti es una preposición griega que significa en contra de o en lugar de. Cualquier persona que se levanta en contra de Cristo, como todos estos terroristas que están matando a cristianos, todas esas personas que se levantan en contra de lo que es el Señor, está operando un espíritu de anticristo en ellos. Todos aquellos que se presentan como Mesías, que usted los ve en televisión, personas que Dios no ha enviado y se presentan en su nombre, personas que están hablando que son la encarnación o reencarnación, como este José de Jesús Miranda que había en Florida, aquellos que usted ve en la India como Sai Baba y otros tantos que han aparecido, son señales. Anti significa en lugar de o en contra de. El que se levanta en contra de Jesús o en contra de su palabra o viene y quiere tomar su lugar, eso también es una señal. Señales morales. La Escritura habla, dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que la venida del Señor será como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estamos predicando y la gente no quiere escuchar. Le da igual. No le importa. Aún muchos cristianos no les importa. Muchos cristianos tienen problemas. Por eso la Escritura dice, velad, que no se cargue tu corazón con los afanes de esta vida. Busca al Señor, vive la palabra, lee, congrégate, predica. Porque va a venir como ladrón en la noche, va a venir como los días de Noé. Y una señal moral y una señal espiritual, también podemos decir, es que a la gente no le importa. No quieren escuchar. Y en los días de Noé tampoco querían escuchar y el agua se los llevó. Y muchas personas van a perecer, lamentablemente, en las manos del anticristo o en las manos del mismísimo Satanás. Señales sobre Israel, la restitución del Estado de Israel. Israel tiene preservado un lugar importante, la batalla de Armagedón que habla la Escritura. Se puede creer, se puede no creer, está en su corazón si usted deja que el corazón se le cargue de incredulidad. Pero le puedo asegurar, esto va a suceder. Hermanos, la falta de paz en Israel, las promesas de que el Señor iba a traer a su pueblo de todos los confines de la tierra, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y los traen de todos los lugares y empiezan a llegar a Israel. En el año 82 se restituye el hebreo como el idioma en Israel. Se volvió nación, se cumplió la palabra. Son señales. La señal del evangelismo mundial, Mateo 24, verso 14. Y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Déjeme decirle que si usted estudia historia se va a dar cuenta que hubo un periodo de oscurantismo, se perdió la predicación, se perdió la palabra, entra la reforma con Martín Lutero, aparece John Huss, Juana de Arco, a Cipriano Valera, Casiodoro de la Reina y todas las personas que el Señor empezó a usar para traer la palabra, para traer traducciones de la palabra, para traer una revelación de la Escritura, y empezó a formarse. En el año 1600 comienzan a aparecer las iglesias cristianas como las conocemos hoy, y empieza la restitución, y empieza el movimiento misionero mundial, y empieza la expansión del Evangelio. Y hoy en día usted ve predicar el Evangelio en radio, en televisión, en medios impresos, gente que va a tu casa, gente que va a tu trabajo, hermanos, por satélite, por internet, por todos lados se está predicando la palabra. Si usted no se ha dado cuenta, eso no había pasado nunca antes. Desde el tiempo de los apóstoles no había habido un mover de anunciar del Evangelio como está viendo ahora. Eso es una señal, eso. Y entonces vendrá el fin. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? Pues como vemos, será con señales divinas, pero también con mucha manifestación de engaños satánicos. Tengamos en cuenta que el diablo va a venir con un poder de seducción y va a tratar de hacerle pensar a usted que no pasa nada, para que usted se relaje, para que usted diga, no, todo está bien, el Señor se demora. Hace poco tiempo atrás apareció un libro que decía en el Evangelio de Judas. ¿Se acuerdan que apareció? Y la gente dice, ¿y cómo sé que no hay otro libro y que la Biblia no está incompleta? Mire, la Biblia fue cerrado el canon entre el año 50 y el 100 con la muerte del último de los apóstoles. No se han agregado libros y se han encontrado miles de escritos. No ese que salió en televisión, miles. Miles. Cuando le hablo de miles, arriba de 10.000. Pero hay muchos libros apócrifos y la misma Biblia habla acerca de esto, porque era una práctica común, como se hace hoy en día en las guerras, que está el enemigo y manda lo que es desinteligencia para confundir. Los judíos hacían eso. Lea la historia. Entonces mandaban cartas y perturbaban a los cristianos y hablaban cosas que no eran verdad. Por eso es que dice el libro de Gálatas, si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Siempre el diablo está tratando de confundir, de traer cosas que traigan a la mente de las personas confusión. Pero no, mis hermanos, mire conmigo, por favor, en las Escrituras, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 7. Cristo viene, amén. Cristo viene. Léalo conmigo, por favor. En el verso 3. ¿Lo tiene? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, escuche, ni por espíritu, engaño del diablo, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Carta falsa. La misma Biblia dice que habían escritos falsos circulando. Entonces, cuando usted vea, no, es que apareció el Evangelio de San Pepe Honguito que dice que Cristo no va a venir. Mentira del diablo. Ya la Biblia dice, no le crea. Si aparece uno por ahí refulgiente y dice, yo soy Jesús, no le crea, porque el que venimos esperando y que sabemos que viene, viene en una nube, viene del cielo y viene rodeado de ángeles buscando gente. No aparece en televisión pidiendo plata. No se deje engañar. Preste atención, lea las Escrituras como nos enseñaba nuestro hermano en la escuela dominical, porque ahí está la verdad. Segunda de Tesalonicenses dice, no te conturbes con cosas que digan, pero no te dejes mover de tu modo de pensar. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. Nadie os engañe de ninguna manera, verso 3, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostasía es cuando las personas dejan la fe. Y acá hay algo importante. La gente dice, ¿puede alguien dejar de ser salvo? La respuesta es sí. ¿La salvación se pierde? La respuesta es no. ¿Cómo concilias la cosa? Es muy fácil. De la misma manera que puedes aceptar a Cristo como Señor y Salvador, puedes rechazarlo y dejarlo. La Escritura dice que Demas apostató y dice, y en los postreros días muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores de demonios. Hay mucha doctrina y enseñanza que están apareciendo y las personas también se están yendo detrás de sus propios corazones y están dejando el Evangelio de Jesús para apartarse de las fábulas. Dice la Escritura, y volverán sus oídos a las fábulas. Renuncian a Jesús, renuncian al plan de salvación, renuncian y se van detrás de cosas. Personas cristianas he visto que están volviendo a religiones de ídolos. Personas cristianas están yéndose al judaísmo. He estado y viendo en lugares en donde están metiendo cosas al cristianismo que no pertenecen al cristianismo y la gente está apostatando del Evangelio de Jesús. Buscando algo extra. Y dice la Escritura que alguien apostatará. Escuche esto que le voy a decir. Yo no puedo apostatar de una nacionalidad que no tengo. Primero la tengo que tener para luego dejarla. Por eso es que decimos que alguien puede ser salvo y dejar de serlo. Claro, voluntariamente apostata. Yo puedo ser nacional de un país y luego decir gracias, me voy. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Eso se concilia, hermano amado, con el pasaje donde Jesús enseña acerca de las cuatro tierras. Los del camino, los que están en espinos, los que están entre las piedras y la buena tierra. Dice que habían unos que los afanes ahogaron la semilla, pero los afanes ahogaron la palabra. ¿Se acuerda lo que decíamos recién? ¿Qué decía el pasaje? Velad por vosotros, que no vengas, permítame que leo el texto para citarlo bien. Dice, mirad por vosotros mismos y que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, que ahogan la palabra. Entonces, hay personas a las cuales le han sembrado la palabra, pero la han hecho infructuosa, dice la Biblia. O sea, no rindió su fruto, la traer la salvación, porque la persona la dejó y se fue. No fue buena tierra. Hay otros que ahogaron la palabra también, el sol, los problemas, las tribulaciones, la quemó. Negaron, dejaron, apostataron. los que están junto al camino, dice que le sembraron la palabra y el diablo la roba. Las aves vinieron y se la comieron. Y luego hay otros que son buena tierra. Hermano amado, una persona que recibe a Jesús no pierde su salvación. Cuando la persona camina y acepta a Jesús y vive para Jesús, dice que la Biblia nos enseña que está el camino del Señor hecho para que lo torpe no se salga. Así que si usted espera a Jesús, si usted ha recibido a Jesús, si usted camina con Jesús y tropieza, la gracia de Dios te limpia, el Señor te perdona. Si vives caminando con Él y para Él y tienes dificultades, el Señor te levanta. Dice que el justo cae y se levanta. Pero la advertencia de velar es para aquellos que no están tropezando, son aquellos que se están tirando voluntariamente, que viven diciendo, bueno, no importa. Y la Escritura también advierte a esas personas. Mateo capítulo 24, verso 48. Léalo, por favor. Mateo capítulo 24, verso 48. En adelante. Vamos a leer el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero aquel siervo malo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos en toda forma, no solamente físicamente, y aún a comer y a beber con los borrachos, y comenzaras a caminar a dos aguas y andar en el mundo, vendrá el Señor, no dice el Dios de otro, no, ¿el Señor de quién? El Señor de este que está caminando, que tiene un Señor, que está esperándolo y que dice, ah, tarda en venir, y se pone a vivir con el mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que este no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si usted ha leído la Biblia, donde está el lloro y el crujir de dientes es el infierno. Entonces, ¿eres salvo? Gloria a Dios, no vas a perder tu salvación, pero no vivas andando como los impíos, porque si el Señor viene y te pesca de esa manera, vas a tener un problema. ¿Amén? Por eso es que hay que cuidar su vida espiritual. Mis amados, el diablo anda con seducción. El diablo está tratando de seducir a las almas para que, si no lo pueden adorar, por lo menos se relajen. Y diga, bueno, no importa, no voy a participar de la oración, no voy a ayunar, no me voy a congregar, no voy a predicar, no voy a dejar de ver esto porque total a mí me gusta, no voy a dejar de hacer lo otro, y comienzas a andar haciendo las cosas mal y pasa más tiempo con el enemigo que con el pueblo de Dios, y andas con los comedores, los bebedores, haciendo mención de eso está diciendo el mundo, andas en las cosas del mundo. Viene el Señor en esa hora y ya vas a tener un problema. Por eso es que la Biblia dice, velad, velad, velad. Una parábola al respecto de esto, para ir terminando, es la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerda? Se había anunciado que iba a haber la boda, que el novio venía. En aquella época era común que el novio llegara sin aviso y la novia estuviera preparada. Entonces preparaban a la novia y el novio llegaba a buscar a su amada, y todas las personas de la comunidad estaban expectantes, y una boda de ese tipo duraba bastante tiempo. Y entonces cuando el novio llega, llega en la noche, y algunas de las mujeres que estaban ahí insensatas no habían preparado su lámpara. Y dice que estas que estaban esperando al novio, que eran parte de la comitiva, que eran parte de los invitados, recuerden ese punto. Por eso este pasaje es importante que lo tenga presente, para que usted no viva una vida dual, para que no viva una vida tibia, porque la Biblia habla de que al tibio Dios no lo recibe. ¿Se acuerda ese pasaje en Apocalipsis? ¿Frío o caliente? ¿Tibio? Te echan para afuera. Te vomito, quiere decir, te saca del cuerpo. Véalo, revélelo. Claro, te saca del cuerpo. Algo que vomita es algo que sale del cuerpo, y tú estás en el cuerpo. Estas mujeres insensatas, cuando llegó la hora, a último momento quisieron hacer lo que le decía recién como la pantera rosada. Y bueno, voy y compro aceite en último momento y está todo bien. Pero no había dónde comprar. Ya no había dónde conseguir. Ya no había opción. Y cuando se presentaron como estaban, dice que el novio abrió la puerta y dijo, ¿y ustedes quiénes son?
No te conozco. No sé quién eres.
Dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, pusimos las manos a los enfermos. Alguien que interpreta mal el pasaje dice: bueno, entonces está mal ejercer los dones. No está diciendo eso. Está diciendo que eran siervos de Dios, pero que tenían otra prioridad, otro corazón que el Señor podía ver. Y entonces le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. A las mujeres que estaban ahí le dijo: no las veo, no sé quiénes son, ustedes no tienen la luz. A estos otros de este otro pasaje que habían dicho: bueno, mi Señor tarda en venir, y empezaron a andar en pecado y en cosas del mundo, los castigó y los puso con los infieles. Entonces, hermano amado, no se fíe de aquellos que dicen que por ser cristiano puedes hacer lo que quieras, porque eso no es verdad. Tienes que vivir como Dios manda. Tienes que hacer lo que Dios manda. No para ganar tu salvación, sino para tener la dignidad de entrar en las bodas, de entrar a donde te han invitado. Cuando te invitan a una fiesta y te vistes bien, te mantienes limpio, porque para poder entrar y estar respetable y digno en ese lugar, tienes que mantener tu aspecto. Te bañaste, te cambiaste, Cristo te bañó en la sangre de Jesús, te limpió, te dio vestiduras nuevas, estás vestido para bodas, no te vayas a donde te ensucies. La Escritura sigue diciendo verso 42 de Mateo, capítulo 24. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, escuche bien, dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Volvemos a hablar de que él viene como ladrón en la noche. Pero él no quiere que usted a último momento diga el calendario marcado: oh, Jesús viene el día tal, entonces ese día me pongo bien. Él no quiere eso, por eso él no lo ha dicho. De hecho, la Escritura dice que solo el Padre lo sabe. Por tanto, verso 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuando Jesús estaba en los días de la carne, él estaba caminando, ministrando, y como hombre no le fue dado revelar la venida, aunque como Dios lo supiera. Amén. Y la Escritura claramente nos termina diciendo algo muy importante. En el verso 19 del capítulo 13 de Marcos: porque aquellos días serán de tribulación, la cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor ha acomodado el día de la venida por misericordia, porque sabe que nos cuesta. Así que si usted le está costando, si usted tiene dificultades, déjeme decirle que Él lo sabe. Amén. Él sabe que le cuesta. Él le ama. Él no ha hecho esto como una trampa porque quiere atraparte, no. Él incluso ha cortado los días porque está teniendo misericordia. Pero la Escritura dice claramente que vendrán tribulación, la gran tribulación, después de que el anticristo se manifieste. Porque lo vamos a ver, según Tesalonicenses, se manifestará el hijo de pecado, el anticristo. Ahora, no dice que vamos a sufrir al anticristo, lo podemos ver y nos vamos. Y en ese momento, cuando aparezca el hombre de pecado, cuando aparezca este servidor pleno de Satanás, dice que se va a desatar una tribulación como nunca ha habido ni habrá. Dice la Escritura que los hombres van a buscar la muerte y no la hallarán. Dice la Escritura que en el presente el espíritu del anticristo ya está en la tierra, desde el tiempo de Jesús ya está registrado. Usted puede ver los escritos en las cartas de primera, segunda y tercera Juan, usted puede encontrar mención a esto. El espíritu, es decir, aquello que está en contra de Jesús. Pero el anticristo encarnado, la obra de Satanás plenamente suelta, no está manifiesta porque el Espíritu Santo está aquí. Dice la Escritura que hay alguien que al presente lo detiene. Pero cuando sea quitado, entonces Satanás va a ser suelto. ¿Y sabe cuándo va a ser quitado el que lo detiene, que es el Espíritu Santo? Cuando se vaya la razón por la cual el Espíritu Santo está acá. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ¿se acuerda? Cuando dijeron: este mismo Jesús que habéis visto ir, así le veréis volver. Este Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo. Ahora, cuando Jesús se lleve a los que dejó acompañados, ¿para qué va a dejar el Espíritu? Se lo lleva. Cuando a esta tierra le sea quitada la luz del mundo, que es Jesús. Cuando le sea quitado los que somos sal y luz a nombre de Jesús. y les sea quitado el que cuida a esos que son salvos, esto se va a poner muy malo. Y si usted puede ver las señales, puede ver la maldad de la que el hombre es capaz. Mire la maldad de lo que el hombre es capaz. Mire todo lo que está pasando. Mire cómo la tierra está sufriendo. Mire cómo la creación dice que sufre y gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, lo cual va a suceder en cualquier momento. Proféticamente hablando, si todas las profecías las pudiéramos medir como un metro, quizás estamos en los últimos centímetros. Muchas de las profecías, de las señales ya se han cumplido, algunas de cumplimiento múltiple. Cristo viene pronto, créame, Cristo viene pronto. Proféticamente hablando, no hay mucho más que buscar, no hay nada que pueda detener. Lo último más serio que está faltando es la paz en Israel. Va a haber una reconstrucción del templo. Nosotros no vamos a ver la reconstrucción probablemente. Y otra cosa importante que va a suceder es que se manifieste el hijo del pecado, el cual puede estar. Hermanos, el ser humano se burla de Dios. Vaya a internet, busque el edificio donde se junta la Comunidad Económica Europea y es una reproducción, no física, no fiel, de la Torre de Babel. Y el edificio es circular y está inconcluso. El mundo sabe de Jesús. El mundo sabe que existe un Dios y a veces toma las cosas que han pasado en la historia para graficar esa rebelión, porque la Torre de Babel representa la rebelión del hombre a reconocerse el pueblo de Dios. Querían ser el pueblo de la torre. Y en Europa, la Comunidad Económica Europea, el Imperio Romano reconstituido va a ser una pieza clave. La Biblia habla de naciones que entran y naciones que salen. Ahora está saliendo Inglaterra. Por favor, abra los ojos. Abra los ojos. El Imperio Romano contenía todas las naciones que están en el norte de África, la parte superior. Por favor, fíjese dónde fue la primavera árabe hace unos años atrás. Todo el norte de África. Por favor, abra los ojos. Cristo viene pronto. Vele. Y si usted me dice, pastor, ¿qué debo de recordar de este mensaje? Pues son dos o tres cosas importantes. La primera, que va a ser repentino. La segunda, que usted tiene que tener presente, es que no debe dejar que se le cargue el corazón con los afanes de esta vida. Manténgase enfocado en Jesús. Y la tercera es, dígale a otros, porque otros también necesitan ser salvos. Predíquelo, compártalo. No tenga miedo, al contrario, gócese. Sea feliz, porque lo que va a suceder para usted y para mí no es malo. Es el cumplimiento final del plan de Dios. Lo que hemos anhelado, estar con el Señor. La Escritura dice que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Para los que les gusta estudiar un poco profecía en Primera de Corintios o en Segunda de Corintios, cuando usted habla, permítame que le diga la cita exacta, en Primera de Corintios 15:52, que habla que va a ser a la final trompeta. No confunda las trompetas de Corintios con la de Apocalipsis. Porque cuando se escribió Corintios, Apocalipsis no había sido escrito todavía, así que no hace referencia a eso. Pablo tenía la costumbre de hablar acerca de figuras del ejército, y la final trompeta que tocaba el ejército romano era para marchar. Ya tenían que tener el campamento desarmado, y la ropita puesta, y la mochila armada, y la armadura puesta. Entonces el Señor está esperando que usted tenga todo listo, su equipaje listo, porque cuando suene la trompeta no hay tiempo de armar maleta. Terminamos con un pasaje bíblico. Segunda de Corintios 5:10, por favor. Segunda de Corintios 5:10. Disculpe que tomé unos minutos más hoy, pero es tanto y tan importante todo lo que tenía para decirles que quería que quedara la figura completa en su mente y en su corazón. ¿Quién lo puede leer? Es necesario. Si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta que todos vamos a ir al tribunal de Cristo. Nosotros no vamos al juicio final. Cuando el Señor arrebata a la iglesia, la lleva y vamos al tribunal de Cristo, donde el Señor va a ver qué hiciste con tu vida espiritual. Recompensa. Y después de ahí, las bodas del Cordero. Pero los que se quedaron sin Cristo, los que no tienen esperanza, van a tener que sufrir la gran tribulación y van a tener que sufrir el milenio, el final de las cosas, el último día que representa el descanso, en el cual no va a haber sufrimiento, pero las naciones van a poder ver lo que habría sido vivir bajo la mano del Señor, y luego de eso, juicio final. Y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego. Ahí no estamos nosotros. Pero si usted tiene a alguien que ama, ayúdelo a que no esté ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra, la cual tú pusiste en mi corazón, tú me hablaste, tú me dijiste. Señor, te pido en el nombre de Jesús, que para mí y mis hermanos, Señor, y digo para mí primero, Padre, porque sería, Señor, como Pablo dijo, habiendo sido heraldo, yo venga a ser eliminado. Padre, por eso, ayúdame y ayuda a mis hermanos, para que podamos vivir conforme a tu palabra, vivir esperándote, vivir con el sentido de urgencia, entendiendo, Señor, que las cosas de este mundo no tienen que tenernos, sino que las cosas de este mundo son herramientas que tú puedas permitir, el trabajo, la familia, la casa, el dinero, el bienestar que podamos tener, pero que esos afanes no carguen nuestro corazón. Padre, ayúdanos a ser fieles, a predicar, a llevar el Evangelio, para que otros no vayan al infierno. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra para que otros también gocen de tu paz y tengan la esperanza. Ayúdanos, Señor, a vivir también de una manera, Señor, piadosa, una manera inteligente. Ayúdanos a congregarnos, Padre. Mira si mis hermanas y hermanos no se están congregando porque el diablo les ha robado el tiempo. Ayúdales a abrir sus ojos para que se congreguen. Ayúdales a leer la Biblia para que no pierdan, Señor, el conocimiento de la verdad. Ayúdale, Señor, y ayúdame a mí también. En el nombre de Jesús, reprendemos todo plan del diablo. Toda obra de Satanás, todas esas perturbaciones que Tesalonicenses dice que le podían pasar al pueblo de aquel tiempo. Que nada perturbe y nos mueva de nuestro modo de pensar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.